En el estadio de oradores inscriptos, ¿tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez? ¿Tiene uso de palabra el diputado Tito Ibarrola?
Buen día, presidente y colegas. Tengo un mensaje por el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y espérenme nomás que estoy buscando. Pero es breve. El 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como determinación para reforzar la acción y cooperación en lograr tener una sociedad internacional libre del abuso de las drogas. El pasado año, esta honorable Cámara, conforme declaración número 147, ha declarado de interés nacional la conmemoración del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, preocupados y conscientes de los efectos negativos que generan las drogas a quienes las consumen, diversas consecuencias en el plano personal, familiar, laboral, educativo y social, debido a sus efectos físicos, psicológicos que limitan la creatividad y el pleno desarrollo del potencial humano y que atentan contra las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, no solamente de nuestro país, sino también de todo el mundo, de todos los países. En mi condición de diputado nacional y presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, en el afán de generar las condiciones adecuadas para que las instituciones, ya sean públicas o privadas, puedan realizar sus actividades de prevención y tratamiento de las adicciones, hemos realizado la presentación de varios proyectos de ley, de resolución, de declaración, entre otros. En ese orden de cosas podemos citar algunos que considero importante resaltar, como la presentación del proyecto de ley que crea el Consejo Municipal de Prevención y Atención de Adicciones, que surge de la necesidad de crear a nivel municipal una figura pública que brinde un fuerte apoyo a la prevención y atención de todo tipo de adicciones, sobre todo a la prevención del consumo de drogas y sustancias ilícitas en adolescentes y jóvenes. En el marco de la implementación de la Política Nacional sobre Drogas del Paraguay 2017-2022, aprobado por decreto número 7.979 del 2017 del Poder Ejecutivo, se ha solicitado informes al Ministerio Público, Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, específicamente sobre el avance o grado de ejecución de las acciones específicas por institución a ser desarrolladas a mediano plazo 2018-2020. Con relación al convenio de cooperación técnica interinstitucional entre la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, SENAVICO, y la Honorable Cámara de Diputados sobre programas de prevención de adicciones, se realizó un evento denominado Jornada de Prevención Universal de las Adicciones con base científica, orientado exclusivamente a funcionarios municipales que trabajan en las áreas de prevención. Se encuentra en una etapa conclusiva la modificación del integral de la ley 1340 que modifica y actualiza la ley número 357 del 72 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes que está a cargo de una mesa interinstitucional. Y lo más probable es que en menos de un mes podríamos ya presentar el proyecto de ley. También se ha presentado el proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se provea de aceite de cannabis medicinal a las personas que padecen distintas afecciones que son tratables con dicho producto, que surge de la necesidad de dar respuesta inmediata y temporal a un tema muy sensible que afecta a un amplio sector de la ciudadanía. Hasta tanto el Estado paraguayo, mediante la ley número 6007 del 2017, pueda cumplir con la provisión del aceite medicinal a través de las instituciones correspondientes. Igualmente, presentamos el proyecto de declaración que declara de interés social el Foro Internacional de Tratamiento Comunitario Modelo ECO-2 en el marco de la reunión de la Red Interamericana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social, que viene desarrollando en diversos países latinoamericanos procesos integrados de diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas sobre drogas, principalmente en materia de prevención, tratamiento e integración social. Actualmente presentamos pedido de informes a varias gobernaciones con el objetivo de conocer informaciones puntuales sobre la situación de la prevención y tratamiento de las adicciones desarrollados por los gobiernos departamentales, así como los programas y proyectos con que cuentan o a ser implementados con el objeto de generar condiciones para la instalación de centros de prevención y tratamiento de las adicciones. Finalmente, señor presidente, hoy queríamos presentar también el estadio sobre tablas, pero vamos a esperar la oportunidad con la diputada Rocío Abed, disculpe que la mencione, un proyecto de declaración en reconocimiento a las mujeres luchadoras dedicadas a la labor de la prevención y tratamiento de las adicciones. Muchas gracias, presidente, un saludo para todos los colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar Medina.
Gracias, señor presidente. Buen día para todos los colegas. Traigo en este pleno un informe de una conferencia internacional sobre transformación educativa, en la cual el Paraguay estuvo representado por Fernando Griffith, viceministro de Culto, en la que dos participantes internacionales, los biólogos y filósofos Humberto Maturana y Jimena Dávila de Chile, propusieron sus ideas sobre transformación educativa para el Paraguay. Paso a describir lo que ya todos saben sobre la transformación educativa, que según estos filósofos, el Paraguay necesita transformar una transformación cultural, una transformación en el modo de pensar y que también está en juego la familia. No importa cómo esté constituida, una abuela con su nieta es una familia, una pareja del mismo sexo son familia. La familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. Si no hay placer en la convivencia, no hay familia. Son palabras textuales de Ximena Dávila. Modernidad y tradición en un mundo globalizado que enfrenta retos. Si juzgamos la historia, metas, valores y un libreto programado, y que no estamos en contra de que existan propuestas y pensadores con sus ideas, sus pensamientos, sus formas de actuar y sus propuestas políticas como las de Maturana y Dávila, a quienes respetamos sus formas, porque tienen derecho a decir lo que piensan sobre diversos temas, como también de presentar propuestas. A lo que no aceptamos son los improperios por no estar de acuerdo con las ideas y propósitos que quieran imponernos, como si aquellos que vienen de otro lugar dicen algo automáticamente, son más intelectuales, más capaces o son más talentosos. Son más talentosos que, o quieren ser más talentosos que nosotros los paraguayos. Siempre como paraguayos y paraguayas, fuimos y somos generosos. La hospitalidad y la solidaridad son nuestras características. Siempre y cuando los demás respeten y se adapten al sistema de vida nuestra. En su exposición, el doctor Fernando Griffith, como patriota y biólogo, dio una explicación científica y cultural de los valores nacionales y la defensa de la familia. Pues la familia paraguaya, como dice Griffith, va más allá de la convivencia. Es un modelo inspirado de valores. La familia es donde se transmiten los valores consagrados en nuestra Constitución Nacional en los artículos 49 y 50. La familia y la importancia de la misma. El Paraguay es un país independiente. Independiente también en ideas desde 1842. Por lo tanto, es una nación libre y soberana de todo poder extraño. Transformar la educación, pero que sea transformada conservando lo nuestro, que son buenas, ya sea en el amor a la paz, el amor a la justicia, y esa es la transformación que se debe dar en el Paraguay. Una defensa desde una perspectiva patriótica y soberana, con la firmeza de una raza fuerte y firme que nos caracteriza. Griffith defendió esta nación que fue reconstruida por su fuerza y su cultura, por paraguayos y extranjeros, y la hicieron renacer de su ceniza. Hay cosas que no pueden cambiarse. Hay valores eternos que se preservan y renuevan sin nunca transformarse. Como parlamentaria y presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género, quiero dar mi respaldo al doctor Griffith por su brillante exposición, por defender la Constitución, la vida y la familia. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Carlos Sebastián García.
Gracias, presidente. A ver si me apoya la sala técnica, por favor. Sí. Simplemente para dar un breve informe de lo que fue en este periodo, en este año legislativo, el trabajo que realizamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, mencionando un poco algunos de los principales proyectos sobre los cuales dictaminamos. Tuvimos oportunidad de discutir, ampliar la discusión, hacerle una conversación abierta a la ciudadanía, hacer los respectivos conversatorios, involucrar a las personas en forma participativa, ¿verdad? Entre ellos hablamos del proyecto de factoraje, factura cambiaria y sistema electrónico de operaciones garantizadas, que hoy ya ha sido promulgado por el Ejecutivo y próximamente va a estar vigente. También dictaminamos y pudimos conversar sobre el proyecto que establece el régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia, la regulación de dispositivos móviles en instituciones educativas públicas y privadas subvencionadas en los niveles de la educación media, el proyecto de ley de agilización de los documentos públicos, también conocido como papel cero, la declaración de interés tecnológico y de seguridad, de turismo y de dualidad al emprendimiento paraguayo TOPA, y el proyecto de ley por el cual se establece el uso del braille en la cédula de identidad, en la factura, en tarjetas y demás instrumentos, la modificación de los artículos 73, 97 y 98 de la Ley Orgánica Municipal, que establece sistema de control y verificación de infracciones y la seguridad vial. De nuevo, sobre teletrabajo, el proyecto de ley sobre eSports, la reglamentación del uso de drones en Paraguay, operaciones de factoraje, la usurpación de la identidad virtual, la incautación de aeronaves debido a ilícitos, incorporación de cámaras corporales en agentes policiales y vehículos utilizados en el personal judicial, entre otros proyectos de ley. La parte más interesante aún del trabajo que realizamos con el gran equipo de la Comisión de Ciencia y Tecnología también estuvo muy enfocado en conversatorios y en abrir los proyectos a y las conversaciones sobre ciencia y tecnología a la ciudadanía. En este caso, hablamos de un proyecto, de un evento muy puntual de Open Robotics, apoyando siempre la enseñanza de la robótica y, o sea, el aprendizaje por parte de los niños. Siguiente, por favor, si puedes cambiar las imágenes. Trabajamos muy de cerca con la coalición de datos personales en Paraguay, ¿verdad? Actualmente estamos llevando a cabo una serie de conversatorios, un ciclo de charlas hacia un proyecto de ley de datos personales, ¿verdad? El proyecto en sí, la iniciativa fue presentada como una iniciativa ciudadana, como un proyecto ciudadano redactado por personas especialistas en la materia del sector privado, de la sociedad civil y representantes de instituciones públicas. Y actualmente estamos llevando a cabo conversaciones, charlas con disertantes internacionales y de diferentes países de la región y del mundo, incluso de Europa, quienes están aportando sus conocimientos y quienes nos están permitiendo discutir sobre la materia de la protección de datos personales en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la medicina y en el ámbito de diferentes implementaciones tecnológicas. Es una conversación muy larga, muy, muy amplia, que realmente nos está permitiendo acumular perspectivas hacia un proyecto bastante enriquecido, bastante colaborativo, y creemos que en poco tiempo, apenas tengamos la oportunidad de dar mesa de entrada, vamos a contar con el apoyo de diferentes colegas de diferentes bancadas que se van a sumar a la conversación y que van a poder dar sus respectivos aportes al proyecto. Siguiente, por favor. Siguiente. Tuvimos la oportunidad de realizar análisis de uso de activos digitales, también llamados criptoactivos, criptomonedas o criptodivisas, realizada en la sala VIP de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, con una mesa técnica de trabajo que permitió que luego se pueda incluir los criptoactivos como sujeto obligado de la CEPRELAT a partir de una declaración de interés, de una declaración de intención. Ahí podemos ver los conversatorios virtuales que llevamos a cabo. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Siempre los conversatorios virtuales con la participación de disertantes internacionales. La comisión también realizó un conversatorio sobre el alcance de la Ley de Protección de Datos Crediticios, el cual fue sancionado en diputados, tuvo sanción ficta en diputados y luego tuvo un veto parcial del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, vamos a estar ampliando la conversación sobre ese tema y vamos a estar viendo siguiendo de cerca la respectiva implementación de la materia. También tuvimos un conversatorio sobre el Parque Tecnológico de Itaipú y los desafíos de la innovación en el Paraguay, de manera a haber un trabajo colaborativo con el Parque Tecnológico y de manera a darle un rumbo para que pueda encaminarse hacia la sostenibilidad y para que pueda ser un pilar de la innovación tecnológica en nuestro país. Tuvimos muy buen retorno y tenemos muy buena predisposición del parte del director, del nuevo director del Parque Tecnológico que fue nombrado poco tiempo después del conversatorio, con buena predisposición para seguir trabajando. Tuvimos también un conversatorio interinstitucional sobre el mejoramiento y la revitalización del Parque Caballero aquí en Asunción, y además de otros conversatorios muy abiertos a la ciudadanía con muy buena predisposición. Hoy en día la Comisión de Ciencia y Tecnología es muy activa. Al momento de abrir los proyectos a la ciudadanía, vamos a también estar discutiendo la ley del investigador científico y pudimos analizar la aplicación de sistemas Ponzi en Paraguay, de manera a organizar una vía de denuncia que ya se está llevando a cabo, ya se está ejecutando. Y pudimos participar en el Foro Nacional de Calidad e Innovación. Tuvimos la participación del Observatorio Educativo Ciudadano de Inversión de Fonacid en la educación. Además de muchos otros, pudimos reconocer a jóvenes estudiantes quienes participaron del evento denominado Milset Expo en los Emiratos Árabes en el 2019 y quienes fueron premiados en la biblioteca de la Cámara de Diputados junto con colegas diputados. Así que agradecer a todos los colegas quienes nos acompañaron, que apoyaron que estuvieron muy activos con la comisión, y siempre la mejor predisposición para seguir abriendo, para seguir trabajando desde la comisión a favor de la ciudadanía, a favor de proyectos ciudadanos, a favor de proyectos constructivos. Muy especialmente a los colegas Carlos María López, al colega Edwin Reimer, quienes siguieron muy de cerca el trabajo y siempre aportando a los diferentes conversatorios, a las diferentes conversaciones y participando muy activamente en los proyectos de ley que estamos impulsando en la institución. Así que muchas gracias a los colegas y siempre a disposición para seguir promoviendo la tecnología y la innovación, la ciencia y la innovación tecnológica en nuestro país.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Quiero hoy, presidente, hacer referencia a lo que ocurre en el principal departamento de la República del país, el departamento más rico y más poblado, y su gobierno departamental. Ustedes saben que el gobernador de Central, Hugo Javier, ha convertido esa gobernación en una especie de Sodoma y Gomorra. Eso es una cosa de público conocimiento. Van 2 años de gestión de esta persona al frente de la gobernación de Central y hasta hoy día no hay una sola obra de envergadura en todo el departamento central ejecutado por la gobernación del departamento central. Hace un tiempo, casi un mes, hemos solicitado un informe, varios diputados del departamento central, hemos solicitado los documentos que respaldan los gastos de esa gobernación. Es la gobernación que más plata administra, 160 mil millones de guaraníes anualmente. Se cumplieron los plazos para que envíe todos los documentos que respaldan sus gastos y no hemos tenido una respuesta favorable. Estamos reiterando de vuelta ese pedido de informe hoy, presidente, colegas. Y Hugo Javier, gobernador de Central, no es un político, es un outsider, un tipo que viene fuera de la política. Según los analistas políticos, según los críticos de la política, según la gente que hacen los editoriales de los medios, esos que vienen fuera de la política son los que van a solucionar el problema de este país. Pero por lo general son unos ignorantes en el manejo de la cosa pública. Y tiene que recurrir a algunas personas que lo acompañan para administrar la cosa pública. Y ahí quiero hacer referencia a una persona que nosotros hemos exportado aquí de la Cámara de Diputados, una especie de Rasputín con Alibaba, una mezcla. El señor Miguel Robles. Esta persona es el que administra la gobernación de Central y se niega a enviar los documentos, y yo sé por qué se niega a enviar los documentos, porque evidentemente va a saltar todas las tragadas que hoy están ocurriendo en la gobernación de Central. Entonces, presidente, hoy estamos reiterando y quiero decirle al gobernador Hugo Javier que envíe los documentos que se solicitan. Escuché el informe del presidente de la Cámara de Diputados. 185 pedidos de informes no contestados. Si este informe no es contestado, yo voy a plantear al Pleno de esta Cámara recurrir a los órganos jurisdiccionales para secuestrar ese informe, porque nosotros constitucionalmente tenemos que recibir esos informes. Algo huele mal en esa gobernación. No puede ser que en 2 años, con semejantes recursos, no tengamos una obra grande visible en el departamento central. Y necesitamos saber qué ocurre en nuestro departamento. Así es que, presidente, el que viene fuera de la política, el que dicen los analistas políticos que es la solución, realmente es un fracaso absoluto, y con el agravante que esa Sodoma y Gomorra de Central no solamente es fiesta, ocurren cosas mucho más oscuras ahí, y nosotros hemos exportado a uno de los artífices de lo que ocurre en esa gobernación, que es el señor Miguel Robles, funcionario de esta Cámara de Diputados. De paso, también vamos a plantear en breve el corte de su comisionamiento para que vuelva a cumplir funciones aquí donde hoy está nombrado, que es la Cámara de Diputados. Así es que, presidente, estamos metiendo de vuelta la reiteración del pedido de informes. Que vengan los documentos de Central, veamos qué hacen de la plata, qué ocurrió de 160 mil millones anuales que recibe esa gobernación, la más importante, la más rica económicamente y la más poblada del país. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Muchas felicidades a las colegas que están de cumpleaños. Me gustaría, presidente, compartir con ustedes, como representante de la Cámara de Diputados en la Comisión Bicameral de Control, algunos datos que ustedes tienen que presentar. Me acompaña en esa comisión con representación de la Cámara de Diputados el colega David y Sergio Rojas. Es importante, colegas, que sepamos bien que la ley 6.524, nosotros siempre se comenta que aprobamos 1.600 millones de dólares. Eso es lo que está, digamos, no solamente en el imaginario ciudadano, sino también legislativamente inclusive. Y hay que tener en cuenta, presidente y colega, que nosotros en el artículo 35 de la ley 6.524 también le aprobamos 390 millones de dólares más. O sea, estamos hablando de 1.990 millones de dólares que cuenta el Ejecutivo. Entonces, ahí la sala técnica si puede avanzar. Me gustaría que ustedes accedan a los datos de la rendición del Ministerio de Hacienda. De estos 1.990 millones de dólares, presidente, 1.000 millones de dólares fueron en bonos. O sea, en bonos internos se colocan. Y los 990 millones son préstamos multilaterales. Lastimosamente está con inconveniente. Lo que quería compartir con ustedes también, que el Ministerio de Salud Pública prácticamente no ha ejecutado su presupuesto de los 514 millones de dólares que se le destinó. Y le dijimos nosotros, le urgimos de la comisión, que tiene que hacer, ahí ustedes ven la distribución financiera de cómo está establecida la distribución a las diferentes entidades de los 1.600 millones, porque los 390 millones de dólares, presidente y colegas, dice, son préstamos ya negociados, 90 millones con el BID, con el BID, 300 millones, y estos préstamos serán destinados a la agenda de transparencia, política de desarrollo y de apoyo a productos agrícolas. Si podemos avanzar en la siguiente lámina, está la descripción de lo que se ha hecho la transferencia a las diferentes instituciones, y están ejecutando. Pero lo más preocupante, presidente, es lo del Ministerio de Salud. Le dijimos al ministro que él haga una descripción, o sea, independientemente, y esto comparto con ustedes, y en la comisión le dijimos, independientemente del tema COVID, que haya sido en este momento para la lucha, y que la lucha no es en los hospitales, sino en los albergues, que él haga una programación, porque al final, lo mismo es importante que ese dinero se mantenga en salud y se aplique ante tantas necesidades que hay. Estos datos que le estoy proyectando, y si ustedes no pueden, digamos, tener una visibilidad para entenderla mejor, yo voy a facilitarle a cada uno de los colegas que quiera para que tengan ustedes a mano la distribución del presupuesto, cómo están ejecutando, inclusive más qué están, en qué lo están usando. Es bueno precisar que una buena cantidad de préstamo también es destinado para el manejo del Estado. Estamos hablando de pago de salario, inclusive el pago de la deuda, que se entenderá que es razonable por el hecho de la baja recaudación, ¿verdad? Entonces, quería compartir con ustedes, la comisión es abierta a todos, siempre se le invita a los colegas que quieran participar a entrar en las reuniones, a hacer las consultas. De hecho, hay muchos colegas que suelen hacerlo, tanto diputados como senadores, para que a partir de esa comisión podamos hacer un seguimiento. El seguimiento significa tener un conocimiento acabado de dónde se aplica, pero también el seguimiento significa, colegas, que tengamos que exigir a nuestras autoridades en qué lo va a aplicar si sigue siendo necesario contar en salud, particularmente con 500 millones de dólares, o nos va a decir que ya no es necesario. Hay, por último, presidente y colegas, hasta ahora se ha... cuando hablamos de 1.990 millones de dólares, no todo ya se ha colocado en bonos o el préstamo, pero sí hay un aval de la banca central que tiene que ser préstamo, digamos, sí o sí devuelto a diciembre de este año, pues son transferencias momentáneas, pues está en la ley. Está asegurado, o sea, lo que no se puede alegar de ninguna manera es que no haya recursos. Y si hay recursos, no lo utilizás eficientemente, y peor aún, que sea con actos de corrupción, es mucho peor. Así que la comisión está abierta para todas las indicaciones que ustedes deseen, presidente y colegas, propuestas que tengan, iniciativas, consultas que puedan ser canalizadas a través de la comisión, es que quería compartir con ustedes el día de la fecha. Muchísimas gracias.
Se agradece la participación, señor diputado. Diputado nacional, don Nazario Rojas, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Queridos colegas, levanto una voz de protesta. Quiero dirigirme en general para aquellos que cuando hablan de institucionalidad se llenan la boca con una verborragia hasta un tanto desmedido en algunas ocasiones. Pero a la hora de actuar se olvidan de sus alocuciones y la imagen que pretenden proyectar. Esta voz de protesta es en representación de quienes no tienen la oportunidad de hacer llegar a este pleno y en forma personal, pues los hago mías, en forma pública y ante esta Cámara, contra miembros que utilizan su investidura y la representación de todo el colegiado del cual formo parte. Ayer nomás el colega quien nos representa ante el jurado de enjuiciamiento fue sustituido por argumentos ya mencionados en su momento. Ahora bien, ¿cómo andamos en el Consejo de la Magistratura? Por mi parte, como cordillerano, quiero comentarles 4 o 5 casos que han sido objeto de denuncia ante mi persona. Uno, el caso del juzgado de San José Obrero. 2, el llamado para juez de paz de Emboscada. El llamado para jueza de garantía de Atirá. Y otro que afecta a mi querida ciudad de Tomatí. El caso de San José Obrero tuvo eco hasta en la prensa, en la opinión pública, audios mediante la negociación y componenda grosera que fue realizada entre nuestros representantes y algunos magistrados de esta circunscripción judicial. Dos, el llamado para juez de paz de Emboscada, donde fue electo el que tenía menos puntaje, 170 menos. El de Atirá, 180 puntos menos y es hoy jueza de garantías. Y otro que afecta a mi querida ciudad de Tomatí, la cual fue una de las mayores sorpresas. Tuvimos un hecho en el cual participó nuestro representante, hoy está sentado en una de las bancas de Cordillera, que no ha colaborado en nada para mejorar lo que exige la sociedad en la actualidad, cual es nominar a las personas idóneas para un cargo. La afectada en forma temerosa me comenta que a pesar de tener una puntuación superior, muy superior a los que estaban en la participación, fue nombrada otra persona y me dice que esto ocurrió por falta de un supuesto padrinazgo. Padrinazgo, repito. Y hay que llegar pico la padrino, bella y cobra. al no tener opción ante esta fórmula de esto que a pesar de que los tiempos cambian, había sido las personas, no cambian, siguen con sus viejas prácticas. Pero bien, no solo este tipo de casos protagonizan lo que creen, se creen poderosos y absolutos dueños de la verdad. También quiero comentarles de la inmisericordia y miserable persecución en contra de un comunicador social. Me refiero al exdiputado nacional don Artemio Barrio, por pensar diferente al grupo político que encabeza nuestro representante del Consejo de la Magistratura, fue denunciado por difamación, calumnia, injuria, condenado arbitrariamente. Anteriormente no podía salir la condena, pero vaya sorpresa, concursaba un juez a la medida para que luego dé la sentencia de que este sujeto tiene que ser castigado. Así se utiliza la justicia en el departamento de Cordillera. Ojalá que esto no llegue a otros departamentos. Mopi, compa, épico, ya progresá. ¿Cuál va a ser la sociedad? Sabemos que esto condena. En el Poder Judicial todos se conocen. Y los jueces, por culpa de todo esto, no van a poder actuar con justicia por el miedo que se está implementando de nuevo en ese área. La película fue así. Muy agraciado esto. El 24 de junio es electo presidente del Consejo de la Magistratura, acá nuestro representante. 2 días después, el 26, es condenado el comunicador citado y un 19 de agosto es confirmado en el cargo el magistrado que tiene que condenarlo. Esto se hizo en forma, esto es lo que se hace en forma miserable. Y se verán en breve las consecuencias en el departamento en Cordillera. Por esto he hecho mencionado, y me refiero principalmente al plano institucional que afecta directamente a la justicia, al plano social que requiere urgente una pacificación que está tan dividida en los últimos tiempos, y por supuesto en el plano político, que tampoco escapa, y muchos lo utilizan como una herramienta de confrontación al solo efecto de su conveniencia personal. Señor presidente de esta honorable Cámara, por todo lo expuesto, personalmente le retiro mi confianza personal, voy a después hablar con la bancada, de este representante que para mí no tiene sentido la función que ejerce en el Consejo de la Magistratura. En vista que todos los concursantes con menor puntuación en las carpetas son los elegidos. Entonces yo creo, le pregunto a nuestro representante en dónde estamos. Necesitábamos por lo menos un más mínimo respeto. Nos hubiera comunicado quién es la concursante. Y le digo, una de las concursantes, que tuvo 180 votos más que la hoy electa por un pacto de esta gente, es hija de un educador que lleva el nombre un colegio en Tomatina actualmente, y es también hija de una educadora, Eulogia Cuenca, y el profesor Gómez, y ella, una mujer que ha luchado en su vida y ha demostrado tener el mejor currículum, hoy está apartado por esta forma miserable de elegir a estos sujetos que no sabemos qué van a ir a hacer, van a ir a pagar el precio por el cual se lo ha puesto en ese lugar. Van a ir a hacer injusticia. Hay que hacer estos bares, va a mejorar la toma, tienen la cordillera, va por la política. Vamos a denunciar todo esto. Acá esta banca no se va a callar nunca en las injusticias que suceden. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación, señor diputado. Hemos concluido con la lista de oradores en el número de 6 y aún están inscritos el diputado Raúl Latorre, el diputado Manuel Trinidad y el diputado Orelloni. Solicito autorización para cerrar ahí la lista. También está la diputada Katia González, el diputado Jorge Brites y el diputado Basilio Núñez. Muy bien, nadie se opone, se cierra la lista de oradores con 3 inscriptos por secretaría, 3 inscritos en forma electrónica. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto González, en virtud al artículo número 81 del reglamento.
Gracias, presidente. Distinguidos colegas, así será, Katia, cortito, cortito, prometo será cortito. Presidente, me reafirmo en mi deseo de luchar por la institucionalidad. Denuncia antojadiza, miserable, como el que acabamos de escuchar, a mí no me va a desmontar de ese escenario que yo elegí para luchar en el país y en el departamento. Me parece de mucha miserabilidad venir a leer un mamotreto que le pone alguien en mano al colega Nazario Rojas, a quien, a pesar de todo esto, yo le tengo un afecto y un respeto de colorado. No tiene ningún sustento las pretendidas denuncias de irregularidades en el Consejo. Y yo hasta quiero entender, y le comprendo al colega Rojas, cuando hace denuncia de este tipo, porque evidentemente no entiende nomás el procedimiento. El que designa a los jueces, a los magistrados, es la Corte, la que designa es la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Magistratura, su misión es integrar la terna. Y esta persona que dice él, no fueron electas a pesar de tener mejor puntaje, escapa a la obligación, a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura. Por eso digo que yo, a pesar de la miserabilidad de la supuesta denuncia, que no tiene sustento, ¿verdad? Pero lamento nomás que se quiera confundir y comunicar de una manera tan desembozada, injusta, para tratar de desmeritar una labor que lo estamos tratando de llevar adelante como corresponde y aferrado siempre a la Constitución y a las leyes de la República. Tenemos, sí, yo tengo denuncia conjuntamente con mis hermanos en contra de un exdiputado por calumnia, difamación, y esto viene de años atrás, antes de que yo sea diputado, mucho antes de que yo sea miembro del Consejo de la Magistratura. Yo no he elegido juez, no he recusado ni a fiscales ni a jueces, nunca hice. Y el juez que entendió y dictó la sentencia en primera instancia, efectivamente integró la terna. ¿Por qué? Porque hay una ley de confirmación que exige al Consejo de la Magistratura que el magistrado que está en el cargo y que fenece su mandato tiene que encabezar la terna. Vuelvo a señalar, entiendo que le sorprendieron en su buena fe y en su desconocimiento al diputado Roja para venir y pretender hacer una denuncia tan absurda que lo único que desnuda es nuestro desconocimiento total de las instituciones. Pero entiendo por otro lado, porque está enmarcado dentro de la querella política interna que nosotros tenemos en el departamento. Él anda por un andarivel diferente al mío y eso hace que haya confrontación, visiones diferentes de la política en el departamento. Así es que, cumpliendo el pedido de la colega Katia, voy a ser breve, me encantaría extenderme un poco más, pero creo que no merece siquiera el caso, solamente por respeto a los colegas, tuve que hacer uso de este derecho. Muchas gracias.
Agradece la participación, señor diputado. Tiene el uso...
¿Qué la terna para dónde elegir?
Tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Raúl Latorre. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Conseguir la seguridad alimentaria para todos los paraguayos sigue siendo un desafío pendiente. Según cifras de la FAO, la Food and Agriculture Organization, de las Naciones Unidas, uno de cada cuatro paraguayos corre un riesgo en su seguridad alimentaria. O sea que puede pasar hambre. Más grave es la situación, presidente, cuando este paraguayo o paraguaya tiene alguna patología, tiene alguna enfermedad que dificulta su alimentación. Y ese es el caso de las personas celíacas y las personas intolerantes al gluten no celíacas. Una de cada 100 personas, presidente, según diferentes datos de publicaciones científicas, es intolerante al gluten. No obstante, seguimos careciendo de políticas que de manera clara faciliten la alimentación de estas personas, entendiendo que su alimentación es costosísima. Dentro de ese marco, presidente, estamos presentando un proyecto de ley que busca favorecer las condiciones para hacer más barata la alimentación de los pacientes celíacos e intolerantes al gluten y de esta manera combatir el riesgo en su seguridad alimentaria, combatir el riesgo de que estos paraguayos pasen hambre, presidente. A través de una serie de medidas propuestas, favorecer la existencia de un menú para intolerantes al gluten o celíacos en los diferentes expendios, escuelas, penitenciarías, hospitales, favorecer la adquisición de préstamos con intereses bajos para quienes quieran emprender en este rubro, generar condiciones favorables para la importación de productos que tengan que ver con la alimentación de personas intolerantes al gluten, así como un subsidio específico para aquellos pacientes con esta condición que tengan un riesgo en su seguridad alimentaria. Esta iniciativa, presidente, busca que menos paraguayos pasen hambre y en particular a esta población que por mucho tiempo ha sido olvidada y en este momento, presidente, en este día llegó el momento de que sean recordados. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación, señor diputado. El diputado Manuel Trinidad pide trasladar su posición a mociones de sobre tablas. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Fernando Orelloni de forma virtual. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. En realidad pedí sobre tabla mi intervención, presidente.
Se traslada esa petición, señor diputado. ¿Está bien?
Sí, gracias, presidente.
Gracias a usted. Señora diputada doña Katia González, adelante, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, presidente y colegas, no tengo más saldo, les cuento. No inicia mi vivo. Hoy esta mañana mi hijo me recordó una música interpretada por La Negra Sosa y Silvio Rodríguez. Esta música en alguna de sus estrofas dice lo siguiente: si no creyera en la locura, en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Y en la parte final dice, si no creyeran los que luchan. Desde esta banca, señor presidente y queridos colegas, quiero invitarnos a una reflexión. Esta reflexión tiene como objetivo poner el foco en la criminalización peligrosa de las protestas, de las manifestaciones, de hartazgo ante la corrupción pública. Es importante señalar que estamos ante un golpe de Estado biopolítico a escala planetaria. El Estado se encarga hoy de tomarnos la temperatura, de digitar las chapas que van a salir y que no van a salir, de restringir nuestra libertad. Y todo ello se asocia a una cuestión superior que es el bienestar general sanitario. Sin embargo, colegas, ojo con los excesos. Ojo con la instalación de un estado de excepción de facto. El estado de excepción está consagrado en el artículo 288, que claramente establece cuáles son las causales, la vigencia y los plazos. En ese sentido, me permito referir que durante la vigencia del estado de excepción, el Poder Ejecutivo solo podrá ordenar por decreto y en cada caso las siguientes medidas: la detención de las personas indiciadas de participar en algunos hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y manifestaciones. El único punto, colegas, que habilita a este Estado a restringir el derecho humano fundamental, que es el derecho a manifestarse y a reunirse con fines lícitos, que está absoluta y expresamente consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, es bajo el amparo de un estado de excepción. Sin embargo, hoy advertimos, y yo no puedo quedarme callada, colegas, y el Poder Legislativo no puede quedarse callado ante los atropellos del Ministerio Público, que están criminalizando las protestas. Esta criminalización de la protesta y esta impudicia de presentar como cifras valagloriantes de la gestión durante pandemia a 3.500 imputaciones de ciudadanos paraguayos no puede sino convocarnos al repudio más absoluto. Es increíble la virulencia con la cual se está actuando. Que el COVID no nos calle, porque esperábamos del Ministerio Público la reacción contra la corrupción pandémica de este gobierno. Sin embargo, está apresando a ciudadanos que ejercen su derecho legítimo a manifestarse y a protestar contra la corrupción pública. Los ciudadanos tienen derecho a protestar en pandemia, y eso ha sido establecido por el Tribunal Constitucional de Alemania. Y eso ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nuevamente en Paraguay se hace tabla rasa los principios que deberían enarbolar la actuación de nuestras instituciones, colegas. Hoy mi solidaridad expresa desde esta banca, que repudia de manera enérgica y absoluta, de manera enérgica y absoluta, la criminalización de las protestas. En este momento, si el Ministerio de Salud tiene algún protocolo adicional para que cumplan los manifestantes, tiene la obligación de hacerlo saber. Pero de ninguna manera, colegas, podemos tolerar que en un Estado de Derecho se utilice como garrote al Ministerio Público para apresar, para procesar y para amordazar a los luchadores sociales. Porque los luchadores sociales, colegas, son importantes. Podemos nosotros no estar de acuerdo muchas veces con las manifestaciones que realizan, pero de ninguna manera es tolerable que un chico que va a protestar frente a la casa de una ministra de corte sea apresado de manera cruel por una orden superior. No podemos tolerar que gente que ha participado de una caravana contra la corrupción y la impunidad en este momento esté afrontando procesos penales, porque esa es una forma sencillamente de instalar un estado de excepción de facto. La protección a los luchadores sociales es un principio transversal, colegas, dentro de lo que significan los derechos humanos en un país. No permitamos, colegas, que nos convirtamos sencillamente en un ministerio público que en lugar de imputar
Aquellos empresarios que robaron 14 millones de dólares de insumos hospitalarios y que hoy siguen gozando de libertades a pesar de las denuncias penales. Hoy, colegas, la gente de IMEDIC y de Eurotec, todo ese clan Ferreira, continúa libre e impune, pero luchadores sociales están afrontando procesos por supuestas violaciones de la cuarentena y por manifestarse. Eso nos debería indignar a todos. Hoy vemos de manera desembozada cómo el Ministerio Público por canal de televisión dice que decreta la detención y la prisión en lugar de primero apresar. Nunca más le vamos a encontrar a los Ferreira, nunca más le vamos a encontrar a los que robaron en pandemia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público se encargó de decir que ellos supuestamente solicitaban la prisión. Hoy probablemente estén escondidos en alguna estancia en el Chaco paraguayo, porque así evaden la justicia los delincuentes de cuello blanco. Y esto no se puede hacer si no hay complicidad política, colegas. Este es el momento de decir basta. Y perdonen la vehemencia. Sin embargo, mi obligación ética y mi obligación moral es estar al lado de la ciudadanía. A los ciudadanos tienen una aliada dentro de este Parlamento. Tienen aliados estratégicos, porque yo estoy segura que muchos colegas no van a seguir tolerando ni permitiendo que la Fiscalía actúe persiguiendo a luchadores sociales, persiguiendo el ejercicio legítimo de manifestarse y de protestar por la corrupción pública. Señora Fiscal General del Estado, usted tuvo una oportunidad que se la dio este Congreso, una oportunidad, sin embargo, hoy su fiscalía está persiguiendo a luchadores sociales. Su fiscalía está apresando a ciudadanos por supuesta violación de la cuarentena. Me niego a vivir en un estado opresor. Me niego a vivir en un estado que amordace a los ciudadanos. De ahí mi enérgico repudio a ese hecho. Enderece los entuertos, señora Fiscal General del Estado. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Señora diputada, tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Jorge Brites.
Gracias, presidente. Igual también me solidarizo con estas personas que se están manifestando. Garantizado en la Constitución Nacional. ¿Por qué, presidente? Porque justamente también salí de esas luchas sociales, de ese sueño que nosotros estábamos en Ciudad del Este, en Alto Paraná, como bien dijo la colega, amordazado por un clan perverso, un clan que se pasaba chantajeando, extorsionando, persiguiendo, amenazando, secuestrando a las personas que buscaban simplemente transparencia, inclusive pateándole en la propia municipalidad de Ciudad del Este por ir a pedir documentaciones, presidente. Una verdadera vergüenza, un bochorno que jamás debe ser olvidado. Ciudadanos que son agredidos en la propia institución municipal por funcionarios municipales para ir a solicitar información y transparencia, presidente. A raíz de eso es que estamos profundamente golpeados, vamos a decirle así, pero vamos a seguir la lucha de que, como siempre, se utiliza a alguna persona de algunas instituciones públicas para mantener la impunidad, para seguir con la impunidad, como en el caso de esta semana que tuvimos de estos fiscales y jueces que se pasan la pelota. El fiscal dice que es culpable el juez dice que es culpable el fiscal. Pero el que siempre sufre es el pueblo humilde y trabajador, presidente. A ese pueblo humilde es que se le robó la contribución de los impuestos inmobiliarios. A ese pueblo humilde y trabajador es que se le decía donde se le pagaba a los bomberos este es un dato nomás de la interventora Carolina Llanes. Yo estoy hablando del caso de esta pareja de malandra, de Javier Zacarías Irún y Sandra Zacarías, donde acá decía, presidente, de que de enero a noviembre, la recaudación para el cuerpo bombero era de 4.578.323.893 millones y se le pasaba 256 millones. Pero se juega piquibola y, presidente, ojo la patrullera, vos apresar a la ñende de pueblo, pe, aguaracho de calabozo, pe. Y si nos pasa un 500, un millón, algo no se le libera, presidente. O sea, es grave lo que está pasando. Y le digo a la Fiscalía y al Ministerio Público y a la que encabeza la Fiscalía General del Estado, si quiere que el pueblo paranaense vuelva a tener confianza en nuestra justicia. Las personas que robaron, que estafaron, que engañaron, que mostraron a nivel de... Salió en todo a luz, presidente, los grandes condominios que tienen ahí sobre las playas. Después inclusive se dan el lujo a tupé de decir que compraron un avión con motor, después avión sin motor, y herea, presidente. O sea, la justicia va a le pregunto a la fiscal general del Estado si la justicia solamente va a funcionar para Juan Pueblo o va a funcionar para proteger a la mafia, presidente. Hay que decidirse. Los jueces y los fiscales que nos escuchan tienen que decidirse. O van a aplicar la ley para proteger al pueblo o van a actuar la ley para proteger a la mafia, presidente. Así que nosotros, presidente, y hubo manifestaciones justamente en esta semana en mi ciudad y en mi departamento, y nosotros también queremos que la justicia llegue en el ELTE país, como también llegó aquí en Asunción y en Central, con grandes casos, con grandes personas que aparentemente parecían intocables, presidente. Inclusive es fiscal general de Estado, grandes senadores, diputados, e inclusive tenemos diputados que ni siquiera tocó un guaraní el dinero público y está preso. Pero los grandes que sí tocaron dinero público, que sí se enriquecieron, siguen burlándose. O sea, que se decida la justicia en nuestro país, presidente. O va a proteger al pueblo, o va a proteger la institucionalidad y el dinero de los contribuyentes. O va a proteger a personas que utilizan su cargo público para enriquecerse ilícitamente, para perseguir a la ciudadanía y para robar al pueblo. Así que justicia para Ciudad del Este, presidente. No vamos a parar esa lucha, no vamos a desistir de esa lucha, al contrario, con más fuerza. No nos van a desanimar estos jueces y estos fiscales corruptos, presidente. Y basta ya también, como bien dijo un colega diputado ahí, del tema del padrinazgo. Esto pues, ¿por qué sucede esto, presidente? Porque por favores políticos le blanquean, presidente. Así que de acá le mando mi ánimo al pueblo paranense y al pueblo de Ciudad del Este. Sigamos reclamando justicia y nuestra fiscal general que se decida o protege a la mafia o protege al pueblo. Gracias, presidente.
Muchas gracias la participación, señor diputado. Diputado nacional, don Basilio.
Gracias, presidente y colegas. Evidentemente, seguimos en tiempo pretérito, denunciando hechos pasados, y cuando no nos gusta la decisión judicial, de por sí protestamos. Y es la justicia selectiva que siempre hablo, el por qué el intendente, ex intendente de Asunción, está en su casa, probablemente escuchando una música de los Beatles, mientras otros colorados están con prisión preventiva en diferentes lugares. El por qué también otros referentes no de mi partido, no quiero entrar a hablar de otro partido también, así que paso esa parte. Pero quisiera referirme a lo que habló un colega, coincido con él en algunos puntos, pero disiento y hablo del Departamento Central. El Departamento Central, que tiene el 25% de la población de nuestro país, donde el presupuesto no pasa los 160 mil millones, donde la alimentación escolar prácticamente es un tercio de ese presupuesto, estamos hablando de casi 60 mil millones de guaraníes, donde pasaron 5 gobernadores que no son de nuestro partido. Y yo pregunto, ¿qué obras emblemáticas quedaron? Vemos viaductos enormes en el Departamento Central, hechos por los gobernadores que pasaron. Y en este caso, el actual gobernador Hugo Javier, que está en su segundo periodo, segundo año, no le tocó el mejor periodo porque el año pasado tuvimos inundaciones, sequías, este año pandemia. Y yo me haría la pregunta, como conocedor también de lo que son las 19 municipalidades, como sucede en Itapúa, en Alto Paraná, en este caso en el Departamento Central, hay varios municipios que superan el presupuesto de la gobernación de Central. Basta citar algunos como Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñembe, Capiatá, lo superan o lo igualan. Entonces, disiento con la opinión del colega y estoy confiado que el gobernador del Departamento Central va a tener una buena gestión y va a honrar al partido. Puede haber pequeños errores, pero grandes errores yo le puedo asegurar no va a haber, y lo va a ejecutar correctamente porque tiene un equipo administrativo que lo va a ayudar. Sí coincido con el colega en el caso de los pedidos de informes. Yo no sé para qué hacemos más pedidos de informes. Hay que resaltar que el único que contesta es el gobierno central. Después las municipalidades, las gobernaciones no responden. Hace prácticamente 2 meses le pedí un pedido de informe, valga la redundancia, al intendente de Ciudad del Este. Hasta ahora no tengo un documento. Evidentemente hizo lo mismo que lo que hizo con su junta municipal. Y tenemos una ley de transparencia, tenemos la ley orgánica municipal que le obliga a responder. Hasta hay un ejemplo de un intendente en actividad que fue con prisión preventiva por no responder un pedido de informe. El caso del intendente de Concepción. Y tenemos ese precedente. Así es que, presidente, acompañar, y creo que la mesa directiva tiene que ver, tenemos miles de abogados acá en la Cámara, y en el caso de que no respondan en esos 15 días, la Cámara tiene que accionar, porque es una facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Es todo, presidente, muchas gracias.
Se agradece la participación.